El Hombre de las Tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
En El Hombre de las Tabernas sois más duros que el pecho un enano. Saludos al programa El Hombre de las Tabernas de la radio MH de José Juan López.
Cuando se fa la mora sota luna.
¡El concursazo musical!
Muy malvado porque hemos cortado el estribillo donde dice mola.
Yo,
lo sé.
Rafael mola mazo.
Rafael no.
Pero esto qué es.
Se empieza por Camilo.
No sé.
Hay rebote, mi Coni.
Camilo es esto, pero no sé cuál es. Bienvenidos al Hombre de las Tabernas, programa 18, es martes 1 de abril. Son las 3 y 1, estamos en directo en Radio UMH, guapamente. Casi 18, 18 comidas, virgen de 18 años. Son películas con el 18 a cuestas. Pero lo que de verdad cuesta es desligar el número 18 de una catalogación cinematográfica. Las películas se miden por rangos de edad, esto lo sabemos todos. Y basta con echar un vistazo a la cartelera. Junto a cada título surgen unas letras y un numerito. Tenemos cintas para todos los públicos, para mayores de 7 años, para mayores de 12, para mayores de 16, para mayores de 18 y las películas X. ¿Las porno de toda la vida? No precisamente. ¿Cómo se gestan estas clasificaciones? Me alegra de que me hagáis esta pregunta. Como antaño, las películas pasan por una comisión de evaluación que asigna rangos de edad en función del contenido de las mismas. Hay toda una ristra de criterios que las obras han de superar. Estrés infundido, lenguaje empleado, escenas subidas de tono, crueldad en las imágenes, cacha mostrada, miedo sugerido. Por suerte, ahora hablamos de películas no recomendadas para, en lugar de imágenes capadas o textos tergiversados, como sucedió durante esa época oscura, conocida como franquismo y mejor calificada como dictadura. Y así tenemos, retomando el afer clasificatorio, que por ejemplo, una película puede ser calificada como X si reproduce descripciones visuales detalladas de violencia extrema, como son. Y Saw 6 fue considerada cine X, de hecho. Vaya chasco se llevaría más de uno y en todos los sentidos. Pero así es la vida. La vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Lo cantó John Lennon. La vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Igual novia no supo elegir, igual sí. Pero de música y de componer letras, algo sabía el británico y pacifista Beatle. No os voy a aburrir con el Carpe Diem del Club de los Poetas Muertos. Vive el momento, disfruta del hoy, aprovecha cada segundo. Sí. El cine no repite la cantinela en cuanto se presenta a la ocasión. Y parte de razón tiene. Si somos sinceros y raspasamos, ¿sabes? Es decir, rascamos en nuestras vivencias y con seguridad reconoceremos haber desaprovechado algún ofrecimiento, alguna oportunidad. Y no hay manera de volver a ese punto. Por ejemplo, yo querría haber dicho rascamos y no raspasamos. Pero toca aprender. Aprendizaje continuo con el método del ensayo-error. Atrevimiento por montera, capacidad de improvisación y... Quiero hacer un inciso a favor de los compañeros de viaje. Los hay de boquilla, aquellos que se suman cuando las cosas van bien, básicamente. Pero también los hay de corazón, los que se apuntan aunque vengan mal dadas. Los que te prestan su tiempo y su esfuerzo para que tú luzcas. Calificación para este programa, pues no voy a poner. Cine X, no. Quizás no recomendado para mayores de 18. Lo que sí puedo afirmar sin miedo a equivocarme, que en este estudio todos somos compañeros de corazón. Y eso es mucho decir. 99.5 en la FM en Elche, 105.4 en Altea, 101.3 en Orihuela y 93.5 en San Juan. Y es que dicen que la vida es para disfrutarla. Antonio Ruiz Ferrer, Cristian Ramón Marín, Paco Hernáiz, Cristian Miconi, Aitor Pérez, Javi Rubio y Rafa de Besa son los pilares de la taberna. En el control de sonido, nuestro técnico José Ruiz hace posible que estemos en antena. Y yo soy Roberto Prada, estoy un poquito espeso hoy, pero dirijo el cotarro y además ahora tengo el placer de anunciar que una vez más arranca ¡El Hombre de las Tabernas!
Here we go back, this is the moment, tonight is the night.
Antonio Teca.
Hola, Antonio.
Hola, Roberto. Hola a todos.
Abrimos el hachazómetro de
como
la semana.
Cada día.
A partir de ahora, todo lo que se diga será punible y será además apuntado en esta hoja que tengo aquí yo, malvada. Y por cierto, un dato, nunca damos datos en el Hombre de las Tabernas, pero hoy voy a dar uno, 75,8 grados Fahrenheit.
¡Ojo!
No sabéis si es mucho o es poco, porque como no sabéis la conversión Fahrenheit-Celsius, pues es lo que hay. Pero bueno, os hacéis una idea.
Hombre, yo no. Vosotros no sé.
Antonio, ¿qué te ha ido la semana periodísticamente hablando?
Mucho, periodísticamente no sé, pero humorísticamente todo bueno menos lo que voy a contar yo ahora. Bueno, hola, buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a la Antenoteca, la sección de radio que atravesó las partes íntimas de Jaime Hostos. Los envidiosos dirán que fue un toro.
Chazo uno.
50 años después de que la Antenoteca hiciera este acto vandálico, el diario...
50 años después.
Como esto de... Ha sido el ABC los que han puesto el tuit de... ¿Os acordabais cómo está? Cuando,
hoy
cómo
martes, un tuit del ABC donde dice... ¿Te acuerdas dónde estabas el 1 de abril de 1939?
Yo ni en los pensamientos, ¿sabes? Pero bueno. Como ya decía, 50 años después de que el diario La Gaceta sacara la zona cero del señor Hostos en portada... Por supuesto... Esto tiene una explicación. Hablar de los testículos de Jaime Hostos tiene un porqué. Pero me reservaré esto para el siguiente programa que cuente con el videoclub de Paco. Al hilo de esto, todos sabéis que el Hombre de las Tabernas es un fake. Así como que nuestro jefe Roberto es un faker.
Un faker.
Este programa es un fake del nivel del avión que se hundió en las proximidades de las Islas Canarias. Que es que los españoles somos así, que se hunde un avión en Malasia y nosotros pues no queremos ser menos. Pero tampoco queremos ser más. Por eso el gobierno pone concertinas encima de los muros. Pues que pongan también en los muros del Palacio de la Moncloa, no vaya a ser que nos enfademos y saltemos la valla con la muleta espada con las que nos trolearon la policía después del 22M.
Tú no des ideas, que ya es lo que faltaba.
Que bueno, encima que está lo tiene la policía, vamos a saltarlo nosotros, ¿no?
Lo pongan en las porras ya.
Bueno, aprovechando que estamos hablando de troles, vamos con la prensa, vamos con el ABC.
De troles.
De troles.
Muy bien, vamos con el ABC, los troles.
En prensa hoy toca hablar del ABC, como ya he adelantado. El diario más progresista de este país nos sorprendió.
El de la grapa.
El diario más progresista.
Quieres que lo apunte como hachazo ya.
Lo que tú quieres.
Venga, lo apunto como hachazo.
Ha sido como
progresista la vez.
Un hachazo no, un muletazo espada. El diario más progresista no nos sorprendió la mañana del domingo y publicó una portada que merece la pena comentar.
¿Por qué no utilizas adjetivos que a la ABC le gustarían? Por ejemplo, muletazo, regio despertar.
No, no sé. Regio, qué palabra más antigua, ¿eh?
Pero a la ABC eso le va.
Ya ves. Bueno, el titular era el siguiente: herederos del terrorismo callejero. Hablando de relaciones de la izquierda con ETA, el Grapo o la resistencia gallega. En la foto, ojo, aparecía un manifestante cubierto con un gorro y subido una farola.
Bueno,
lo típico.
Manifestante con un gorro subido una farola.
Lo típico que los manifestantes normalmente siempre están en las farolas, ¿no?
Suele pasar.
Son como cuervos.
Por eso solo hay 50.000 en las manifestaciones, porque no hay tantas farolas para cogerles a todos.
Entre las que las cogen ellos y los borrachos que se abrazan, ya no quedan más.
No hay farola. El abrazo farola de toda la vida.
Bueno, al hilo de todo esto, como en España somos de poner etiquetas, parece ser que todos los que se suban a una farola con la cabeza tapada son antisistemas, ¿no?
Parece ser.
Por lo tanto, si no hubiera fallecido este señor, habría un sospechoso número uno para la ABC. Gene Kelly, el actor de la película Cantando bajo la lluvia.
¿Cómo?
Gene Kelly.
Una vez más...
Intro de la semana que viene, apunta lo que da.
¿Lúcete?
No, ya lo he dicho suficientes veces. ¿Cómo es? ¿Cómo
Spielberg.
Es?
Jane Kelly.
Gane, está bien.
Gane.
Bueno, por otro lado, el domingo nos trajo una alegría a los amantes de la prensa. Tras 75 años de incautación, volvió el Heraldo de Madrid. Un ejemplar único en el que colaboraron periódicos y revistas de la talla del Diario.es, La Marea, la revista Jotdown o la revista satírica Mongolia.
¿Te la has comprado, Antonio?
No, pero ten cuidado, no te la vayas a robar.
Pero hay un kiosquero que las tiene reservadas.
Ante esto solo puedo decir una cosa, que... Muchas gracias, Paco, porque por primera vez vas a hacer algo de valor en tu vida y me la vas a comprar.
No, te la vas a reservar, la pagas tú.
Bueno, él me la va a pagar y yo se supone que se la voy a pagar después, se supone.
Estás diciendo en la radio, Paco está aquí, se está oyendo.
Pero Paco está haciendo aún el contaselo a Paco.
Ah, bueno. Suerte con el audio, Paco.
De nada, hombre.
¿De nada?
¿De nada? Suerte, de nada.
No estoy pendiente.
Intro para el Hombre de las Tabernas. Suerte, de
sí.
Nada. Bueno,
sí.
En televisión hay dos noticias. En primer lugar, ya tenemos las naciones necesarias para reconocer a los temidos antisistemas gracias a la televisión española.
¿Cómo? ¿Televisión española lo sabe?
La televisión pública del gobierno español nos han dado las claves para reconocerlo. Con capucha, con ropa oscura, con piedras o bates y una mochila en la espalda.
¿Con piedras o bates?
Una de las dos. Ante esto solo me queda añadir una cosa, espero que alguno...
Si hay un grupo de chavales con capucha y ropa oscura, pueden ser antisistema si llevan piedras o bates. Si no, no.
Si no, no. Si no son Gane Kelly. Bueno, espero que algunos de estos terribles antisistemas utilicen de manera adecuada la mochila y metan a Leopoldo Echenique dentro para llevárselo muy lejos. Bueno, he dicho que habían dos noticias, pero ya, en realidad había solo una.
Y a Julio Somoano no, solo a Echenique.
Es que no caben los dos. Man. Al otro que le den batazos. Bueno, y en radio...
Ah, Antonio, no. Retíralo.
Antonio, sí.
No, retíralo. No lo se retiro. Le da batazos a nadie.
Lo retiro. Venga, sigue. Perdonen las disculpas. Y en radio... Hoy no hay radio.
¿No hay radio?
Hoy inauguro y concluyo una minisección que se llama Las perlas de un rojo.
¿Cómo? ¿Otra vez?
Esto es debido a que no he encontrado noticias de esta clave de radio y a que si pusiera todas las declaraciones de esta semana de Alfonso Rojo en el top, no habría nada.
Alfonso Rojo se está haciendo una leyenda.
Pues
la,
sí,
la sexta noche,
urbana.
Una vez más.
Dentro de, poco otro, dentro de poco te lo ves con la capucha, los bates y las piedras. Sí. Como preludio al top, me gustaría destacar las dos grandes frases del responsable de la Antonioteca de esta semana. La primera, como siempre, iba dirigida a Pablo Iglesias y decía así: a ver si te duchas ya, que te hace falta.
¿Le dice a Pablo Iglesias?
Sí.
Alfonso Rojo.
Sí. Y otra, otro ataque bastante gratuito que iba dirigida hacia Fernando Berlín de Radio Cable. ¿En qué sórdida pizzería has trabajado? Eres un analfabeto.
¿Pero qué tendrá que ver una cosa con la otra?
No lo sé.
Y la temas de una manera extraña como Paco. Suerte, gracias.
De nada, Paco. Y tras el show de Alfonso Rojo, vamos con el top, en el que, a modo de sumario, adelantaré una cosa. Hoy vuelve Salvador Sostres. Lo echábamos de menos por aquí y por fin vuelve para deleitarnos con sus frases de perturbado. Vamos con la música top. En el top 3.
¡En el top 3!
Otra vez hablamos de mujeres atractivas. Esta vez un hombre introduce a nuestra chica Hot Top 3 2014.
¿Chica Hot? ¡Uy! Hay que hacer un ranking.
Chica Hot Top 3 2014, ni yo me lo sé.
Hay que hacer un ranking, Paco.
El ranking. Columnista del Mundo, Raúl del Pozo, hace campaña por Ana Botella y nos vendía la moto sobre la alcaldesa de Madrid.
Momento. Chica Hot.
Sí, es Raúl del Pozo.
Raúl del Pozo es la chica Hot. No, ah, creía que era Ana Botella.
Imposible. ¿Cómo se iba a casar con Aznar? Bueno, la frase era la siguiente. No se parece en nada a la caricatura que le hicieron como legionaria del Opus, homófoba y beata.
Dice él.
Sí. Ante esto, el señor del Pozo solo le faltó hacer una cosa, decir una cosa para que no pudiéramos parar de reír. Decir que en verdad sí que sabe inglés. Bueno, y en el top 2...
Bueno, este ha sido ahí para que lo quiera pillar. ¡El top 2!
Como ya he adelantado, Salvador Sostres.
Sostres.
Nuestro columnista y periodista favorito afirmó lo siguiente sobre lo ocurrido durante la jornada del 22M.
Me interesa. ¿Qué dijo Sostres?
Golpear hoy a un policía sale gratis y se ve como el ritual de fin de fiesta reivindicativa.
¿Ritual de fin de fiesta?
Sí. Tras estas declaraciones a Salvador Sostres se le debe venir de lejos y no es por la pedazo de frente que tiene, que parece una pista de frontón.
Bueno, esto es como lo de lávate que te hace falta. ¡Ay, hachazo!
Saldré en la Antonioteca, pero la de Alfonso Rojo. La Alfonsoteca.
La Alfonso Rojeta.
Él dice que el ritual de fin de fiesta reivindicativa es pegarle a un policía porque sabe de lo que habla. Ya que el ritual de un fin de fiesta normal es pegarle a Salvador Sostres.
Estás muy agresivo, has venido muy subido hoy. No me gusta, Antonio. No me gusta.
Bueno, pues vamos con el Top One.
Venga, Top One.
En el Top One, un periodista de renombre. No se explica la radio sin él ni sin la radio. Y sin la polémica, por cierto. El periodista de Onda Cero, Carlos Herrera, nos sorprendía esta semana con un ataque desmedido a Ana Simó. Ana Simó.
No, sino Simón.
Ana Simón. Simón, o sea, Ana Simón es una persona y Ana Simón son tres. O sea.
Bueno.
Bueno.
Es
que Ana Simón.
No es.
Ana
no,
Simón.
Hachazo no es.
Va, callad, por favor.
Callamos.
Ana Simón, la portavoz de Esquerra Republicana que sufrió este ataque de Carlos Herrera. Hoy todos los ataques no vienen por mi parte, sino por parte de personas ajenas.
Uh-huh.
La frase era la siguiente: Ana Simón es una cretina con carné. Se puede ser imbécil y luego ya como esta tipa.
¿Eso dijo Carlos Herrera?
Y si lo dice eso Carlos Herrera, hay que hacerle falta. Hay que hacerle caso, perdón.
Hay que hacerle falta.
Gracias. Sí, si alguien puede hablar de una mujer es el señor Herrera. Tiene un máster en tratar con personas que son cretinas, con carné e imbéciles. Fue marido de Mariló Montero.
Uy, voy a contar dos hachazos en uno.
Y con esto me despido. Voy a dejar la mochila y la capucha aquí. No vaya a ser que me grabe Televisión Española y me busquen por ahí. Un saludo.
Gracias, Antonio.
La columna de CRMS, la única sección seria de El Hombre de las Tabernas.
El pistolero Antonio ha dejado el hachazo metro en 11. Cristian, hoy sí hace sección.
Hoy sí, menos mal.
Te ha respetado el tiempo y forma del programa.
Exacto, tengo tweets, los
¿hay
leo.
Tweets?
Sí. Guille Lorenzo, son los dos.
Tenemos oyentes,
sí, sí.
Uno por lo menos.
En el primer tuit nos pregunta, ¿es cierto que Ferrer sigue utilizando el Internet Explorer?
¿Quién es Ferrer?
¿Quién es el Internet Explorer?
Y en el segundo dice, es muy gratuito, pero no lo digo yo, es la audiencia.
Okay.
Mientras como piña, el hombre de las tabernas me come la piña.
¿Y quién es?
Guille Lorenzo. Es que estaba comiendo piña por aquí por los...
Mira, ya ha puesto otro, ¿eh?
Pero damos las gracias a los oyentes, aunque sea por atacarnos. A nosotros nos viene bien esto porque nos fogueamos.
Bueno, pues hoy vengo a hablaros de fútbol.
¿Tú?
Sí.
¿Fútbol?
Sí, hoy vengo a pisarles la sección a los chicos.
Pero si Andrés me ha dicho algo del fútbol, es así.
No, pero hoy vengo...
No, dejadle.
Hoy hago como tú, que me pisas la sección.
¿Qué crónica nos vas a leer?
Ninguna.
Mejor.
¿Vas a hablar de economía en el fútbol?
No.
¿Entonces?
Hoy vengo cabreado.
Oh.
Porque hace dos domingos me tocó ver el gran premio de...
Acuérdate lo que pasó la última vez que te enfadaste.
No, no estaba enfadado la otra vez.
Bueno.
Estaba muy calmado. Bueno, hace dos domingos me tocó ver el gran premio de motos de Qatar, el primero de la temporada, en un bar. En cierto modo, un poco por la polémica esta que ha habido con lo de pagar por ver MotoGP, estoy de acuerdo con que Movistar Televisión cobre por retransmitirlo, porque al fin y al cabo es su trabajo.
Parece bien.
Y además, ¿qué voy a decir yo como periodista? Lo que no me gusta tampoco, es verdad, es pagar 75 euros al mes como mínimo para poder disfrutar del deporte en mi casa.
¿75 al mes?
Sí, tienes que coger televisión e internet también.
Ah, digo, porque pagando eso al año te compras la moto.
Y teléfono, ahí está. En la semana, claro, en la semana previa, la primera cita del Mundial, surgieron muchas iniciativas en internet que ofrecían enlaces en streaming, pero algunas de ellas duraron muy poco, porque Dorna, la empresa que gestiona y organiza el Mundial, y sus derechos, se encargó de caparlos.
O sea, Dorna trabaja mejor que GolTV.
Bastante mejor. Vale.
Ya está, es el apunte.
Claro.
Hachazo para GolTV.
Es verdad que Dorna cobra 20 millones de euros por los derechos para una televisión nacional. Son casi 50 céntimos por cada habitante de nuestro país, solo por un año. Es normal
que... ¿Te gusten o no las motos?
Claro, exacto. Es algo que es normal que Mediaset no pudiera...
Es dinero, ¿eh?
No pudiera rentabilizarlo.
Sale más caro que el rey.
Claro. El sí, bueno, está ahí la cosa.
El tema de la seguridad social para el rey es bastante caro, ¿eh?
Sí, en verdad.
Pero él no va por la seguridad social, va a la privada.
Ya, no hay problema. También hay que pagar en la privada, ¿no?
Sí, pero eso se lo paga. No hablemos ahora de la economía y del rey.
Hablando del rey,
para eso un artículo de Pilar Urbano que podéis leer en El Mundo, recomendado.
Hablando del rey, que el hombre se cae últimamente mucho.
El internet de la UMH, ¿no?
No, pero ¿cuántas veces sea el pobre? No,
lo digo. La suerte es que
sí,
también.
Sí, claro,
no,
claro.
No estamos aquí haciendo burla ni mucho menos.
El caso es que Jorge Lorenzo, se cayó en la primera vuelta del Gran Premio.
Apoyado el rey.
No, bueno, sigamos. Y en el bar en el que lo vi, la gente saltó, gritó y aplaudió de alegría porque Jorge Lorenzo se cayera.
¿La gente?
Sí.
Son fanáticos.
Sí.
Sacaron su bufanda de Pedrosa.
O sea, alguna vía. Bufanda no sé, pero camiseta seguro. He tenido la suerte de no haber visto un comportamiento similar en todos los años que llevo viendo motos. Y me recordó peligrosamente lo que allí pasó al comportamiento de una parte de los forofos del fútbol. Y eso no me gusta.
¿Cómo se ven las motos en un bar? Es que tampoco lo...
Es muy raro porque llegas a las 5 de la tarde y acabas a las 9 y media. O sea, es como... Para el bar es súper rentable.
El bar está diciendo que venga más
súper
motos.
Rentable, ¿qué dices? O sea, tú vas toda la tarde, tomas una Fanta de naranja y estarás ahí 4 horas.
Ya, pero es que no acabas bebiendo más que una Fanta de naranja.
Antonio hace butrón en los bares. Se sienta ahí y no lo quitan, vamos, hace con agua caliente.
Y bastante que no hago un
como,
simpa.
Como los jubilados en los autobuses, ¿no?
Exactamente.
Pagan. Bueno, ni pagan.
Venga, suben los hachazos, 15, 16.
Siempre he dicho que no me gusta el fútbol mientras sigan dejando entrar a nazis en los estadios, a los ultras.
Todos los ultras. No todos.
A los ultras nazis, me refiero.
Ah, bueno.
Claro. Es un ámbito en el que, por desgracia, su comportamiento destaca demasiado. Y se les permiten actitudes que, bajo mi punto de vista, son inaceptables y que probablemente en otros ámbitos que no fuera el fútbol no se les permitirían. Pero ahí es un grado más del comportamiento que tiene el resto del estadio, por así decirlo. Más aún, no me gusta que pase esto cuando se trata de un deporte que tiene tanto seguimiento y tanta influencia entre los más pequeños de la sociedad. Pero bueno, volviendo al tema de las motos, el domingo, a pesar de que fueron muy buenas carreras, me quedé con un sabor amargo. Esa intransigencia, que provoca el hecho de estar en un lugar público, viendo a tus deportistas favoritos y queriendo demostrar que son los mejores, alegrándote de las caídas del competidor, no me gusta, no llego a entenderlo. Se gana o se pierde la pista, y el motociclismo siempre ha sido un deporte en el que la afición se reunía en torno de amistad. Pero bueno, como sigue así la situación, con esa fraternidad va a pasar lo mismo que con el sentido común en la sección de Paco, que nadie va a poder recuperarlo.
El hachazo a Paco. 17.
A lo fácil, ¿eh?
Hoy sí que está subiendo esto.
Bueno, cuando me marchaba del bar, llegaban las primeras personas vestidas con las camisetas del Real Madrid y del FC Barcelona. Y encima, escuché a una niña que no pasaba de los 12 años decir: se van a cagar estos catalanes.
Ah, muy bonito.
Y en ese momento pensé: solo espero que a mis hijos les gusten las motas.
Pero no en plan forofo.
No, no. Con cerebro.
Con cerebro. Ahí lo dejamos.
¡Cuéntasela, Paco!
Paco, los oyentes entran al estudio ahora mismo de Radio UMH. Acaba de llenarse la pecera.
Pues vaya desilusión que se van a llevar.
Entraba pecero gordo.
Vienen con camisetas del Madrid y del Barça, o sea que se va a cagar alguien.
Bueno, pues en realidad poca risa hoy. Hoy, como ya prometí en su momento, vamos a traer un... Bueno, no, en verdad sí que va a haber algo de risa, sobre todo por el audio.
Y no hay gente de clase, por supuesto.
Cuéntaselo, Paco, de hoy. Vamos a tratar sobre uno de los hechos que sucedió el 29 de marzo. Ya sabéis que fue una protesta en Madrid, del Hack al Rey. Y bueno, pues esto creó una serie de circunstancias en la que unos policías agredieron a unos fotógrafos del diario.es, alguno de ellos, Mario Munera, que dijo luego en el Twitter que sin libertad de prensa no hay democracia, ¿no? Realmente he salido a Zavales, porque no me ha pillado muy lejos.
La facultad donde está periodismo.
Exacto. A los periodistas, futuros periodistas como nosotros, a que nos dieran la opinión de cómo está el periodismo en un futuro cercano. Sobre todo enfocado con la ley de seguridad ciudadana. Ya sabemos todos, y para los que no sepan los oyentes, se va a prohibir grabar a los policías, a los antidisturbios en los actos de manifestaciones y huelgas y tal. Y bueno, realmente es hoy no hay mucho punto de humor, salvo una incorporación de última hora de un tabernero, que a veces sabéis quién es, que bueno, pues como siempre aportando su tono irónico, Aitor. Entonces, vamos.
Paco, ya lo has dicho.
Ya, no.
¡La hundida de Paco!
Vamos a escuchar. Adelante, Ronaldo, venga.
Las agresiones de policías nacionales a la prensa en la manifestación del 29 en el Hack al Rey y con la ley de seguridad ciudadana a la vuelta de la esquina, hemos salido a la calle para ver qué piensan los periodistas de la UMH y qué futuro nos espera.
He vuelto a caer en querer y no poder.
¿En qué papel se queda el futuro periodista? Nosotros, como estudiantes de periodismo, ¿cómo nos quedamos ante esta situación?
Pues nos quedamos ante una situación de represión total. Sabes que la policía últimamente, sobre todo la Policía Nacional, dirigida por el gobierno, ya nos hacen tener miedo a la hora de salir a hacer a grabar declaraciones o a tomar partido en las huelgas o en las manifestaciones, y me siento turbado. No turbado, sino me siento más turbado.
¿Eres el hombre de las tabernas?
Pues bueno, a mí me parece bien. Bien, porque nos da, bueno, si nos consideramos periodistas nosotros también.
No.
Nos da libertad un poco para especular, ¿no? Inventar historias y mola.
Nos hemos puesto todos un casco, nos hemos comprado un escudo y ahora somos antidisturbios. ¿Qué va?
Los periodistas son los terroristas. ¿Cómo se les ocurre grabar sin chaleco? Vamos a ver, deberíamos volver a la época de Franco. O sea, si en el aborto hemos vuelto al año 80 y pico, en la ley de seguridad ciudadana debemos volver al año 70 y pico. Así las cosas no serían muchísimo mejor. Si el periodista no tiene ningún sentido que esté grabando sin su chaleco acreditativo. Bastante bien se portó ese policía.
Ni lo sé ni me importa. Bueno, yo creo que estas actuaciones muestran la realidad a la que se enfrenta el periodismo. Ahora mismo hay un control, sobre todo ya institucional, cada vez brutal, ¿no? Ya lo podemos ver con las ruedas de prensa sin preguntas, con las agresiones a los profesionales de la información, y yo creo que es lo que estamos llegando. Si a lo mejor llega un momento en el que cambia esto, pues entonces se podrá ver la verdadera realidad, ¿no? Hay que intentar volver, o no, hay que intentar volver. Yo creo que el primer paso que hay que dar para que una sociedad avance es un periodismo en el que se respeten los derechos de los propios trabajadores de la información.
O sea, creo que es una cosa que hay que evitar, hay que intentar llegar a un concilio entre policía, gobierno y periodismo.
Solo aclarar una cosa, en una de las declaraciones que hemos escuchado antes, que mencionaba el tema del chaleco. El tema del chaleco, como buena información que he regalado en...
Sí, has dicho el Chema del chaleco. Un saludo, Chema.
El tema del chaleco no es obligatorio, simplemente recomendable. Solamente especifica eso a los oyentes para que les quede claro que realmente el fotógrafo está haciendo su trabajo y se lleva una sumante de palos como el que nos llevaremos seguramente nosotros y yo la semana que viene.
Bueno, gracias Paco y gracias a todos los que han intervenido, José Corrales, Antonio Navarro, Aitor Pérez y algunos otros. Muchas gracias. Seguimos.
La Taberna del Rock con Cristian Miconi.
Sintonía nueva. Miconi se lo ha gestado él.
A mí cuando... No. He de decir que he contado con la colaboración de Audacity Man.
Pero no me gusta eso de que tengas una sintonía que no salga en ningún anuncio.
Un momento.
¿Cómo?
Que quiero decir algo, que la sintonía me gusta.
Muy guapa, ¿eh?
Bien,
está
bien.
Chula, se puede dejar como fija.
Estoy pensando en dejármela, ¿sí?
A mí me gusta.
Ya veremos. Bueno,
Audacity Man siempre trabajando en edición.
El audio de Paco nunca está a tiempo, pero...
Ediciones gotan para Paco.
Me ha hecho una masterclass ahí de cómo dominar Audacity. Bueno.
Bueno, ay, mira, que me parece el color, ¿eh?
Bueno, no lo habéis entendido, pero Paco que se ha puesto tontorrón.
No, ahora, con la sección.
En fin, como habéis comprobado, hoy tenemos un tema especial en la taberna. Hablamos de una banda y, sobre todo, de un disco que merece un tratamiento especial. El pasado lunes 24 de marzo se cumplían 41 años del lanzamiento de Dark Side of the Moon, uno de los álbumes que subió a Pink Floyd a lo más alto. Pero antes de nada, escuchamos un poco de Brain Damage y os contamos cómo se grabó el disco conceptual de Pink Floyd. I'll see you on the dark side of the moon. Dark Side of the Moon se grabó en los estudios Abbey Road de Londres entre enero de 1972 y mayo de 1973. El proceso de grabación se complicó en varias ocasiones por la imposibilidad de grabar con cintas multipista. Los estudios contaban con los últimos avances de la época, pero la complejidad de las canciones hizo que se necesitaran cintas dobles para canciones como On the Run. Pero no fueron esas las únicas interrupciones de la grabación. Roger Waters, miembro de la banda y reconocido seguidor del Arsenal, cortaba las grabaciones para ir a ver a jugar a su equipo. Y a menudo hacía un descanso para ver a los Monty Python, dejando al técnico trabajando con el material disponible.
O sea, él se iba y decía, yo me voy a ver a los Monty Python, no voy a ver fútbol y tú a lo tuyo.
Y luego tú sigue trabajando. Gilmour ha rechazado estas afirmaciones, pero sí dijo que en algunas ocasiones los veíamos. Pasamos a escuchar Us and Them. Después de grabarlo todo, vino el proceso de edición. Los miembros de la banda y el técnico han reconocido que, a pesar de unas pequeñas diferencias en cuanto a la grabación al inicio, fue un proceso muy creativo y divertido. Pero sin duda la mejor anécdota en cuanto al proceso de edición la tenemos en una declaración de Roger Waters. Dice así: cuando se terminó el álbum me llevé una copia a casa y se la puse a mi mujer. Recuerdo que comenzó a llorar cuando acabó. Y pensé, esto obviamente ha tocado una fibra en algún sitio. Y me sentí bastante satisfecho. Ahora escuchamos The Great Geek in the Sky. Más tarde llegaron la presentación y el lanzamiento del disco. Obtuvo grandes críticas en las revistas de música más importantes de todo el mundo, en IMIER, le otorgó un 8 sobre 10. Uncut le dio 4 estrellas de 5 totales. Y por último, Allmusic le puso una nota máxima, 5 estrellas. Pero sin duda el mayor éxito fue en ventas. Se convirtió en uno de los discos más vendidos de la historia. A día de hoy permanece en la lista de los 25 álbumes con más ventas de la historia de Estados Unidos. En el Reino Unido todavía ocupa el sexto puesto de los discos más vendidos de todos los tiempos. Hacemos un inciso y escuchamos Breathe. That hole, get the sun. When at last the work is done, rounds it down, it's time to dig another one. How you live, how you fly, but only if you ride. Y después de esto, la pregunta es la siguiente. ¿Qué hicieron los miembros de la banda con todo el dinero que ganaron? Las ventas de The Dark Side of the Moon supusieron un éxito sin precedentes para ellos y además significó también un cambio de vida. Richard Wright y Roger Waters se compraron mansiones de lujo y Nick Mason se convirtió en coleccionista de coches de lujo. Como curiosidad, parte de los beneficios también se destinaron a la producción de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores, de Monty Python.
¿Estos pagaron la película?
Sí, sí, fíjate tú. No todos los premios le cayeron en la banda. El técnico que grabó el disco, Alan Parsons, se llevó un Grammy por esta labor en el año 1973. Pero para él no fue suficiente. Afirmó que, creen que conseguí mantenerme el resto de mi carrera gracias al álbum, cosa que tiene cierta parte de verdad. Pero de vez en cuando me frustra saber que han ganado incontables millones y mucha de la gente involucrada en el álbum, no.
Pero vamos a ver, estamos hablando de una época en la que los músicos se llevaban el dinero y los productores, ¿no?
El técnico.
Ah, el técnico.
Qué diferente.
José Ruiz... ¿Qué profesión más mala has elegido? Ay. Menos mal que nosotros somos periodistas y estamos peor que tú.
En definitiva, Dark Side of the Moon se ha convertido en una de las obras más importantes de la historia del rock. Para acabar con este pequeño repaso al álbum, os dejamos con Time, uno de los singles del disco.
Yeah.
Llegados a este momento en El Hombre de las Tabernas, damos paso al teatrillo de cada semana. Radionovela lo llaman. Aitor Pérez mueve los hilos de una sección a la que a nosotros nos gusta llamar títeres.
Títeres, sí, títeres.
¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre?
Sí, títeres.
Bueno, como tú quieras, cariño.
El chef Ramsay tiene 10 uñas en las manos y 9 dedos. ¿Cómo te lo comes? A. Poco a poco. B. Porque tenía 10 dedos, pero a medida que lo he ido enunciando le han cortado uno. C. Te lo comes con cucharilla de postre. La respuesta correcta es la D, porque esto es títeres y puede pasar de todo. El chef Ramsay ya no tiene su abedul. Lo han tenido que sacrificar porque en casa ya no lo podían mantener. Estamos hablando de cuando el chef Ramsay tenía 10 años, antes de perder completamente el juicio. Ha dejado de rendir en el colegio y sus padres deciden sacarlo de la escuela. Tras 8 años de absentismo, cuando la opción budista parece la más viable, entonces entra en la Escuela Superior de Cocina. Uno de sus profesores, Ramsés III, que tenía una frutería justo al lado del Mercadona, se comienza a fijar en el joven Ramsay. Sus gestos, sus andares, su sonrisa. Ramsés siente mariposas en el estómago. Pero pronto se fijaría en él como chef. Es difícil no fijarse en lo torpe que es el pobre Ramsay. Y además, está empezando una actividad un tanto delictiva. Al principio eran pequeños hurtos, como material de cocina, delantales, pero finalmente, entre sartenes y fogones, terminó por robarle el corazón a Ramsés.
Oye, Ramsay, se me ha caído el gorro. ¿Te importaría recogerlo?
Te he dicho mil veces que no me llames Ramsay, como si fuera hijo tuyo o algo. Mi nombre es César. El gorro no se te ha caído, lo has tirado.
¿Cómo me conoces? ¿Pero lo vas a recoger o no?
Ramsés tiene entendido que el fútbol levanta pasiones en España, así que decide comprar 2 entradas y un equipo. Al día siguiente, al finalizar la clase, se acerca al chef Ramsay.
Oye, Ramsay, ¿te gusta el fútbol?
La verdad es que no. Y me llamo César.
Vaya. Si te dijera que tengo 2 entradas para el SD Ponferradina RM Castilla...
Si me dijeras eso, no pasaría nada.
¿Te gustaría jugar en un partido en el campo del Betis?
No, en serio, no me gusta el fútbol.
¿Y sabes si algún amigo tuyo te interesaría comprarlo?
Oye, prueba este bacalao pil pil que acabo de hacer.
No me gusta.
Pero si no lo has probado.
Tú nunca te fijas en lo que yo hago por ti.
Ey, 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 no llores. Mira, prueba el bacalao al pil pil. Tranquilo, ya pasó.
El chef Ramsay se lo va dando a trocitos pequeños.
¿Te gusta?
Sí, sí.
¿Cómo lo ves de sabor?
Sabe dulce.
¿Cómo?
Que sabe dulce.
¿Sabe dul? ¿Sabe dul? ¿Abedul?
¿Qué?
¡Ah! ¡Abedul!
Yo tengo un primo que se llama Abedul Rahman III.
¡No! ¡Cállate! Infancia, sacrificio, dolor.
Y así fue como César enloqueció para siempre. Empezó a acumular neumáticos hasta que le dieron su primera estrella Michelin. Entonces, se dedicó a pasearse por los restaurantes de la comarca repartiendo cucarachas y lanzando mondongos y desperdicios a los clientes.
Obladi, abedul, life goes on, bra, la la, how the life goes on.
El fútbol es así. La otra cara del deporte rey con Rafa Devesa y Javi Rubio.
Los chicos del balompié tienen nombre en la taberna, son Javi y Rafa. Bienvenidos.
Bueno, hola, hoy, Roberto. Hoy creo que hay más nombres de fútbol, ¿eh? Christian. Han hablado ya Cristian, la sección de Aitor, ha hablado de fútbol también.
Bueno, más o menos. RM Castilla.
RM Castilla y ese de Ponferradina. Bueno, hoy tenemos un poquito de todo también. Tenemos dos rankings.
Dos rankings.
Tenemos una noticia muy, muy peculiar de esta última semana. Y para terminar, unas frases que deberéis adivinar para no faltar a
la costumbre. Quiero decir una cosa. Ahora sí que estoy orgulloso de los chicos del fútbol porque empiezan la sección con cebos. ¿Os habéis dado cuenta? Como los maestros de cuatro empiezan lanzando el cebo. Luego posiblemente no haya ni ranking. Pero ¿y qué más da? Si lo importante es vendérselo a la gente. Que
pero
se
nosotros
lo
sí que tenemos.
Sí, tenemos vosotros cebos, sí, porque claro, sois cumplidores. Pero llegará un momento en que no lo tendréis y lo diréis igual. Por cierto, hay una promesa ya en el aire para la semana que viene. Haréis un especial sobre las portadas del Marca.
Del Marca, sí.
Y decís que además de la prensa catalana también se puede hacer, así que nos lo guardamos para
también,
otra semana.
Carnaza.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues dicho esto, adelante.
Empezamos.
Bueno,
primer ranking.
Voy a empezar yo con el primer ranking porque estamos ya casi a final de temporada y ya es momento para ver qué jugadores, qué fichajes han sido fracasos y qué fichajes no.
Ahí vamos con el tomate.
Entonces empezamos con el top 10 de fichajes fracaso.
Ya estamos fracaso. Con el top. Fracaso.
No es
top
10. No, un ranking. Un
son
ranking.
Rankings.
Son rankings.
Ha dicho top.
Ya, pero vamos del 10 al 1.
Te cambian el nombre y es otra cosa.
Como salga Alfonso Rojo, me enfado.
El número 10, Salvador Sostre.
En el número 10 tenemos a Dorlan Pavón.
Dorlan Pavón.
Sí, fichó por el Valencia como un gran jugador y se
era
fue.
Un crack.
Y se fue en enero a Brasil porque no cuajó.
Era un crack, pero no lo era. Bueno.
Como todos los que se apellidan Pavón, ¿no?
Es el número 10. Supongo que tendréis vuestro sistema.
Este es con B, lo
tengo. Pavón ni con B ni con V, ni aunque se equivoquen escribiéndolo, son buenos, ¿no?
Zidanes y Pavones. Qué cultura tenía Florentino. ¿El número 9?
En el número 9 tenemos a Isco.
¿Isco?
Isco. Pues, había que poner un número 9.
¿Por qué ha sido caro? Dinero sí que ha costado.
Ha sido caro, no está jugando.
No se le ha dado
confianza. Titular.
Es una apuesta de futuro.
Ya bueno, pero estamos hablando de este año.
Ancelotti siempre arquea la ceja cuando mira a Isco. Bueno, cuando mira a Isco y a cualquiera.
¿Cuándo no arquea la ceja Ancelotti?
El otro día creo que después de perder con el Barça. Bueno, hachazo.
Bueno, en el número 8 tenemos a Marco Marín.
Marco Marín.
Sí, cedido por el Chelsea en Sevilla.
Hermano de Cristian Ramón Marín.
No, este es Marín.
Ah, Marín. Bueno, es hermano.
Es como Cristian, pero versión alemana.
Primo lejano, sí.
Marco Marín está jugando mejor ahora.
O sea, bueno, pero se ha tirado
dale un
ha
tiempo todavía.
Lesiones. Empiezan las discusiones. Isco, Marco Marín.
Ha tenido muchas lesiones y no ha cuajado su
sigue, Javi, pasa página, rápido.
En el número 7 tenemos a Seferovic.
Seferovic.
Espero que este no le pongáis pegas.
Sí, hombre. Ha sido el alma de la fiesta en todo Donosti.
Bien, Seferovic viene en la lista, bien.
Bueno, en el 6, Abeñat Echeverría, que fichó por el Athletic por una cantidad razonable de dinero y vamos, es suplente y...
¿Cuánto costó? ¿Lo recuerdas?
Sí, 11,75 millones.
11,75.
Y el fichaje también ha sido un fracaso para el Betis, o sea, porque se ha hundido sin Beñat. Bueno,
también tenemos otro del Betis que ahora
¿y
llegará.
¿Y quién es?
Beñat, que todo el mundo lo pedía para la selección.
Sí, pues ahora no lo pide, no lo pide ni para el Athletic prácticamente.
¿Quién más?
En el 5 tenemos, es que ya es un... ranking un poco internacional.
Uh-huh.
Aquí tenemos a Jovetic. Que fichó por el City como una gran estrella.
No,
bueno,
este iba a ser.
Por 30 millones de euros. Que no pagó poco el City. Y entre lesiones y que Negredo, Checo y Kun Agüero han estado bien, pues.
El City le crece el dinero.
No dinero para el City, ¿qué? Eso.
De los petrodólares.
Pero, ¿qué os esperéis de un tío que llega al Manchester City y se coge el 35? Eso es el número de canterano.
Hachazo.
Bueno, en el número 4 tenemos a Lamela.
¿Qué? ¿Lamela?
Fichó por el Tottenham desde la Roma por 30 millones de euros también.
Otro 30
pero ese,
el precio estándar del verano. Madre
¿es el del Tottenham o del equipo que hiciste aquí de nombre raro?
De nombre raro.
Está Manola Lama y Yago Lamela.
Bueno,
saltaba, ¿no? Lamela.
En el número 3, creo que este también estaréis de acuerdo con que esté arriba en este ranking. Fellaini. Fichó por el Manchester por 27,5 de libras, que creemos más o menos unos 40 de euros. Unos 40 millones.
Bueno, ahí no sé yo, ¿eh?
No, es que cuando fichó...
Queridos oyentes, si queréis dejar mal a Javi Rubio, rápido, entrad en Google, conversor, 27,5 millones de libras a euros y lo ponéis en
Twitter. No, porque...
Arroba hombre de
Fellaini tabla. Fichó en verano y por aquel entonces...
Ha fluctuado, ¿no? Sí, arréglalo. Seguro que en el examen de historia. ¿Seguro? La pregunta fluctúa. Venga, sigue.
Bueno, en el número 2...
El número 2...
El que dice Antonio que cree que sabe... Verdú.
Verdú.
No ha jugado prácticamente nada en el... Betis pensaban que iba a ser un...
¿Cuánto costó Verdú?
Ese vino libre.
Entonces, hombre...
Además creo que...
¿Costó dinero?
Además, creo que la afición está muy enfadada con él. Dice que es un cara duro, un vividor. Lo están poniendo fino filipino.
Pues cuando el equipo va mal, le suelen decir eso a todos los
Y en el número uno, el fiasco de los fiascos...
En el número uno tenemos a Roberto Soldado.
Soldado es la ruina de la ruina. Y
totalmente de acuerdo.
Hombre, 30 millones de euros por él. Creo que ha marcado 6 o 7 goles. Y la
mitad de penalti.
La mitad de penalti. Ha metido todo el menor 2, ¿no?
Bueno, pues ese es nuestro ranking. Los del 10 al 7 igual se pueden discutir
un poco. Ha
habido
discusiones, ¿eh?
Pero bueno.
A ver si Rafa tiene más suerte.
Las primeras posiciones.
Yo voy a hacer uno de los jugadores más rápidos del mundo. Que este no hay discusión porque está...
porque no lo sabemos además quién es.
Científico.
¿Qué más da?
En el número 10.
Número 10, de los más rápidos, ojo.
Fútbol Club Barcelona. Alexis Sánchez.
Alexis, el número 10 de los más rápidos del mundo.
30 kilómetros por hora. Hombre, velocidad
no,
punta.
No podía ser menos.
Es como un ciclomotor, Alexis.
Pero no podía ser menos. Después del primer año que hizo en Barcelona, tendría que correr delante de los Boys or Noise, ¿no?
¿Cómo está Antonio? Madre mía, ¿cómo está Antonio?
Noveno, Bayern de Múnich, Arjen Robben. 30,7 kilómetros por hora.
Cuando no está lesionado.
Últimamente está bien.
Está aguantando.
En el número 8, Bayern de Múnich, Fran Ribery.
Pegado al moto.
¿Ribery también? ¿Ribery más que Robben?
Igual.
Ah, igual.
Igual, justo igual.
Claro, como lleva barba, lo ponen por delante, me parece bien.
En el número 7.
El número 7.
Manchester United.
Este es un poco sorprendente, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Sobre todo ahora, esto lo cogerían hace unos años. Wayne Rooney.
Yo no me lo creo. A ver, yo me lo creo porque si le pones una cerveza a 100 metros, va a toda hostia.
Justo estaba pensando que Antonio iba a hacer ese chiste.
¡Hachazo 23! Uy, ¿cómo está hoy esto?
O una peluca.
Bueno, el pelo ya se lo injertaron y parece que le ha quedado bien.
En el número 6, Fútbol Club Barcelona. Lionel Messi.
Lionel Messi,
32,
el sexto más rápido del mundo.
Sí, 32,5 kilómetros por hora. En el número 5, Arsenal, Walcott.
Walcott, sí, Theo Walcott corre.
El eterno voy a ser un crack y lo que hizo crack fue la rodilla.
Joder, Antonio, venga, apostillando en todas.
En el número 4, se queda fuera del podium Cristiano Ronaldo.
Por lento. En este caso, los más rápidos están arriba.
33,6. Y os podéis imaginar
pero
que está en el top 3.
Sí. Igual con eso él está contento.
En el top 3.
Sí, me imagino.
Los tres más rápidos
del mundo. Aubameyang del Dortmund, puede ser.
Lennon,
sí. Y...
¿alguno, Roberto?
Raúl Bale. González.
Fogoncor.
Bale.
En el número 3, Aaron Lennon, 33 kilómetros por hora. En el número 2, Gareth Bale.
Y eso que tiene hernia, imagínate.
34,7. Si y en el número 1...
el más rápido del mundo, atención, es...
Manchester United, Antonio Valencia.
¿Antonio Valencia es el más rápido?
35 kilómetros por hora.
Que vuelvan a hacer la prueba. No, disiento.
No, sí que corre, sí.
Olimpiadas
que corre.
Futbolísticas, todos los futbolistas, carreras de los 100 metros.
Con ese apellido estaría corriendo para que no se le cayera la ciudad de las artes y las ciencias.
Sobra.
Bueno, Antonio.
Bueno, y supongo que podréis haberos enterado de la noticia triste publicada esta semana. El positivo por cocaína del jugador del Granada, Dani Benítez. Para quien no lo sepa, este jugador ha dado positivo en un control antidopaje que le realizaron el pasado 16 de febrero tras el partido que disputó en casa ante el Betis y en el cual fue expulsado con roja directa a los 10 minutos de entrar al campo. El Granada, a través de su presidente, ha pedido que se le ponga la mayor sanción posible. Recordemos que no es el primer escándalo en el que se ve sumergido este jugador, ya que hace un año y medio este mismo jugador le tiró una botella al árbitro Clos Gómez tras el partido contra el Real Madrid, lo que le supuso 3 meses de sanción.
Se le va a caer el pelo.
¿De qué posición juega Dani Benítez?
Extremo izquierda.
Ya sabéis por
pegado
qué, ¿no?
A la línea, sí.
Bueno, este chiste.
Ay, y, pero no es el primer caso, ¿eh?
No,
Javi va a decir algo.
Dani Benítez no ha sido el único jugador que ha sido cazado en un control de esto. Bueno, otros jugadores como Mutu, Maradona y Guita también fueron cazados. Mutu fue suspendido 7 meses y multado con 20.000 libras. La Federación Inglesa consideró como atenuante el arrepentimiento del jugador.
Vamos a decir unas frases rápidas.
¿Unas cuantas frases?
A ver si...
¿son para adivinar?
Sí.
¿Pero por orden o a lo loco?
No, a lo loco.
Pero, venga, dos minutitos.
Pero sin gritar, ¿eh?
Venga, ánimo.
Las estadísticas son como el tanga. Enseñan bastante, pero tapan lo más importante.
Your best.
No, Paco, eso no puede ser de your best.
Es un entrenador.
Yo es que lo he leído.
Bobby Robson.
Vale. No. Es español.
Sí.
Tampoco tengo mucho tiempo, ¿eh?
No es Guardiola, pero Guardiola le admiraba.
Juan Malillo.
Bueno, mi siguiente frase. Mi inglés nivela una botella, pero mejorando.
¿Podría ser Sergio Ramos?
Entrenador.
Es un entrenador también.
Pepe Mel.
Correcto.
Pepe Mel, muy bien, Antonio.
Las mujeres son como los coches, tras un tiempo aburren. Tengo 8 hijos con 6 diferentes.
¿Roberto Carlos?
Correcto.
¡Ay! ¡Ay! ¡Empate, mi Coni Antonio!
Esta creo que va a deshacer el empate. Samuel y Woodgate son la mejor pareja de centrales del fútbol europeo.
Calderón.
Florentino.
¿Valdano?
Florentino Pérez en el 2004.
Miconi 2, Antonio 1. ¡Buah!
Por primera vez me gana.
La última ronda.
La última ronda. Vale doble, Antonio.
No, vale. Segunda vez que te gano ya.
Vale doble, o sea, que vale 2 puntos. Puede ganar Antonio.
Preferiría vender maní en mi pueblo antes que jugar para un equipo tan patético como el Chelsea.
Eto.
Yo primero.
Si da tiempo a otra, deshago el empate.
Venga, deshago.
Dice, quebré a la izquierda y me siguió. Quebré a la derecha y me siguió. Quebré otra vez y le mandé a comprar un perrito caliente.
Romario.
¿No?
Un tío prepotente, ¿eh?
Antonio, puede ganar.
Jorbes.
Con mucho olfato de gol.
Miconi, ahí vuelve el
Ronaldo.
Rebote.
Tiene mucho olfato de
Miconi,
gol.
Miconi, te toca.
Mutu.
Ibra.
¡Ibrahimovic! ¡Miconi gana sobre la bocina! ¡Lo sentimos, Antonio! ¡Oh! ¡Cómo nos gusta el hombre de las tabernas esto de los concursos! Vamos al cierre. Llegamos al final del Hombre de las Tabernas, hoy 25 hachazos. Muy bien, señores, hoy sí. De los cuales posiblemente 20 sean de Antonio.
Gracias.
Has estado duro hoy, ¿eh? Duro.
Sí. Como cuando leo La Razón, estoy duro.
Pasamos por las redes sociales del programa, dejad vuestras opiniones. Facebook, Hombre de Taberna, Twitter, @HombreDeTaberna. Si nos decís tweets, pues lo leeremos en antena, como hemos hecho en este caso con Guille Lorenzo, mejor conocido como Guille Rubio. Es que quería decir Rubio y no... Y digo yo, nos sobra tiempo. ¿Y si volvemos a hacer un concursazo?
¡El concursazo musical!
Los retados de esta semana son Javi y Rafa, los chicos del fútbol. Ya tenemos a un clasificado para las semifinales, que es Antonio Ruiz Ferrer. Miconi, no desesperes, porque aunque perdieses tendrás tu oportunidad. Habrá repesca en el concursazo. Y esta semana retamos a los chicos del fútbol, porque hay que deshacer las parejas, somos así de malotes. Os recuerdo las normas, va a sonar una canción. El primero que lo sepa tiene que decir, lo sé. Es importante que digáis lo sé, porque si no, no lo vais a poder acertar. Hay que acertar título de la canción y cantante, intérprete.
¿Y si grupo. Solo se sabe una cosa?
Pues te aguantas y esperas.
No vale nada, ¿no?
Si el que lo dice, lo sé, falla, hay rebote. Y si falla el rebote, no pasa nada. Sigue sonando la canción y ya tendremos una oportunidad. Y si os atrancáis en la vida del señor, pues decimos el título y
que lo más posible.
Sí, seguramente pasa eso.
Tenemos 5 canciones, así que vamos con la primera. Ya todo el mundo en la pecera dice, a ver, ha dicho el título. Miconi, nada más sonan los primeros acordes de la guitarra, ha dicho, si es Ariel Roth, si lo conozco. ¿Quién es?
¿Quién es? No.
Miconi, ¿dices cómo se llama el cantante? Estivel,
venga.
Estivel, ¿cómo se llama Estivel? Estivel de nombre, ¿cómo se llama?
Ay,
Alejo, venga, Miconi.
Empieza por Camilo.
Venga, ha dicho el título.
Dime que me quieres.
Y el grupo es...
Pues acabo de decir.
No valdría porque no has dicho lo sé. Javi no lo sabe. Era Tequila. Tequila, dime que me quieres. Empezamos mal, madre.
Qué poca energía eso.
Lo del fútbol, quedan 4, hay que remontar, ¿eh? Vamos con la segunda.
Me quedan 4 fallos.
Me puse un pantaloncito estrecho. La camiseta de los conciertos. Vamos, José.
Lo sé. Javi lo sabe. Ojo. Venga,
Estopa.
Estopa, bien.
Pero el nombre de la canción.
Bien. Vamos. ¡Qué tongo!
No, bueno, puedes aguantarlo.
La raja de tu falda.
¡La raja de tu falda, correcto!
Es así, justo.
La raja de tu falda. Punto para Javi. Sube la música. Ahí lo ha dicho. Muy bien, los hermanos Muñoz de Estopa.
Casi la falla.
Y Javi tiene un punto. Rafa, venga, hay que espabilar. La tercera.
Lo sé. Ojo que Javi lo sabe.
Sí.
Puede matarlo aquí de concurso.
¿Es Juanes?
¿Es Juanes?
¿La camisa negra?
¡La camisa negra!
La camisa negra remix.
Ojo.
Súbela, súbela.
Quedan dos.
Solo puedo empatar.
Puedes empatar, pero vamos a hacer. Si empatas, la última vale doble.
Sí, o sea, si es cierto esta.
Si aciertas esta, la última doble. Esto es imposición, siempre en la radio es así. Vamos con la cuarta.
Los títulos.
Pensando que estás sola y pude haber sido tu abrigo. Son dos chicos, son de Madrid.
Sí, sí.
Rockeros.
Me pasa lo mismo, no sé el título de la canción.
¿No sabes quién canta?
Sí.
¿Quién canta?
Lo sé, Pereza.
Por ahí va bien. Esta canción hicieron una versión más lentita y cantaron con Dani Martín y David Summer, de Hombre G. Lo mejor es cuando dicen el título y no lo saben.
Lo sé.
Rafa lo sabe.
Creo que lo sé.
Cree, claro.
Aquella tarde.
¡Ostras, total! Javi.
No lo sé.
No lo sabe. Pienso en aquella tarde. Pienso en aquella tarde.
No,
lo mismo. No es lo mismo.
No.
Paco dice que le damos el punto a Rafa. Le damos el punto, pero en la última no vale doble. El punto sí, puedes empatar y si empatas, pues los dos iréis al desempate otro día. Última canción. Olvídate.
Nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los lo sé.
Rafa,
Nino Bravo.
Escúchame, no, Nino Bravo.
No, iba a decir, olvídate, tampoco.
Javi.
Camilo Sesto.
No.
Iba a decir la misma de Rafa.
Podéis volver a adivinar, evidentemente. No, no es Nino Bravo ni Camilo Sesto. Pues es un hombre
es
que.
Es un tocayo, por Dios.
En Nochebuena tiene un especial siempre en
lo sé.
Una. Lo sabes.
Rafael.
Y la canción es.
Te amo.
Rafa, no puedes adivinar, le toca a Javi.
Te amo.
Pero no es Te amo. Es Rafael, pero la canción se llama.
Joder. Lo sé.
Incluye Te amo, incluye no. Yo y una palabra más. Rafa, no lo sabe.
Yo
Javi.
Te amo.
Bueno, la verdad es que no sabía, era un poquito farol. Era para poner nervioso. Te amo con la fuerza de los mares.
No.
La última queda desierta. El título era Como yo te amo.
Como yo te amo. Bueno, como yo te amo.
Convéncete. Nosotros nos vamos, gracias por sintonizar El Hombre de las Tabernas. Oye, qué puntazo lo del concursazo. Antonio, a Javi, a Rafa, a Hitor, a Cristian, al otro Cristian, a Paco, todos por sus lecciones. Gracias a nuestro técnico maravilloso, José Ruiz. Queridos oyentes, sed felices, disfrutad de la vida tanto como os dejen. Y no os olvidéis de reír porque al final es lo único que nos queda. Soy Roberto Prada y puedo decir que sí, que se ha acabado El Hombre de las Tabernas, pero que la semana que viene volvemos y más concursazos, sí señor. Olvídate. Nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo.